Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Más de 4 décadas atrás, cuando Internet y Netflix no cabían en la imaginación y Argentina se abismaba en la larga noche de su dictadura más atroz, Charly García se preguntaba, no sin ironía por la fallida intentona escapista de la realidad, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Pero esta medianoche, en la entrega número 72 de Después de la Deriva, queremos pensar a las películas como hecho político, como territorio a atravesar para allí asumir la realidad con todos sus pliegues. Del cine militante a la militancia por el derecho a la imagen, a la palabra, el documental Antón Pirulero y su realizador, el cineasta Patricio Escobar, que hoy nos visita, reúnen esos atributos y, además, meten el ojo en un asunto incómodo para toda corrección política actual, al visitar el drama de los desaparecidos en democracia. Iván Torres, Martín Basualdo, Andrés Núñez, Franco Casco, Elías Gorosito, Miguel Bru, Andrés Núñez, Daniel Solano, Julio López, Santiago Maldonado y Luciano Arruga son algunos de los tremendos ejemplos que se visitan en el filme y que, más allá de la denuncia, ponen el foco en el Estado como factor protagónico central para generar esta masacre silenciosa que ostenta una nómina superior a las 200 víctimas. En este programa, donde nos interesa trabajar ideas en torno a la subjetividad que nos moldea, la impronta estatal capaz de habilitar esa práctica criminal casi sin distingos entre dictadura y democracia, reaparece como una seña que confirma nuestras presunciones y que nos obliga a ver de qué modo podemos expandir esa certeza para sumar manos y cuerpos en la imperiosa tarea de dar forma a una existencia que, en lugar de la lógica del capital, sea para todos todo.
Parece fácil, pero no lo es. No es fácil desaparecer una persona. El Estado sí sabe, pero para que pueda hacerlo, es necesario que se ponga en marcha la máquina. Cada pieza funciona y encaja de forma perfecta. Cada institución sabe lo que tiene que hacer. Cada cual atiende su juego.
Después de la deriva.
Minutos pasada la medianoche, escuchábamos después de la editorial un fragmento del inicio de la película de Antón Pirulero y estamos aquí en este estudio de FM La Tribu con Patricio Escobar, a quien agradecemos venirse a estas horas por acá.
Sí, gracias.
bien. Bueno, gracias por estar, por venir a contarnos un poco de esta peli que se estrenó el 30 de agosto y que está teniendo un recorrido, bueno, militante y
sí,
comprometido.
Alternativo también, ¿no? Uh-huh. Un poco de todo, sí. Sí, estuvimos en el cine, en la Sala Gomón, una semana, y después a partir de ahí empezamos a hacer el recorrido del cine alternativo, que nos tienes habituados, digamos.
¿Y cómo es esa tensión, en principio, del cine formal en la sala y con el Inca de por medio el otro circuito, digamos?
Nosotros siempre trabajamos el cine, como te decía antes, desde una postura más militante y alternativa, porque es lo que nos gusta, digamos. Nosotros hacemos películas para el debate, para generar conciencia, para generar cierta incomodidad, así que está bueno siempre, por eso el ida y vuelta con el público, con el espectador. Así que siempre hacemos, tratamos de que el cine sea debate. Y de eso nos llevó también, a partir de aquella película Qué Democracia, que hicimos hace varios años, de llevarlo a la calle, digamos, ¿no? Un cine callejero. Uh-huh. Así que siempre estuvimos más metidos de ese lado. En lo que es el cine comercial o más de sala comercial, nos interesa también porque tiene su propio público, digamos, ¿no? El cine Gomón es un cine que tiene su propio público y que estás en lugares donde gente te va a ver una película que a la calle no va, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco tomamos esa sala, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos ante un instituto de cine que no tiene ninguna política de exhibición de nada, entonces se hace mucho cuesta arriba. Pero bueno, el único lugar, por ejemplo, el Inca, el único espacio Inca que tiene para programar es el Comón, uh-huh. el que está acá en Congreso. Después todos los espacios Inca del interior, todos los espacios Inca que se llenaron la boca, sobre todo el gobierno anterior, no tiene capacidad de programación, digamos, ¿no? Tiene su programador que programa las películas
lo que puede,
digamos. Le canta, digamos, sí. Uh-huh. Entonces es como muy difícil, ¿no? Todos nosotros, sobre todo a partir de que con DOCA laburamos y desarrollamos el tema de que este cine independiente tenga un espacio de subsidio en el Inca, a partir ya de 2007-2008 empezaron a haber muchas películas, muchos documentales que salen a la luz año a año. Uh-huh. Gracias a un laburo que se hizo en el Inca, pero también cortando calle, por ejemplo, ¿no? Para que se nos escuche. Uh-huh. Bueno, se lo logró eso, ahora está bastante difícil porque también quieren romper eso también. Entonces, bueno, siempre en la lucha y en la discusión.
Uh-huh. Recién nombrabas que Democracia, por esa película viniste a uno de los primeros programas, sí, de este ciclo, hace más de 70 noches atrás. Repasando tu obra, bueno, supongo que se sabe, y los oyentes que nos siguen también, pero digo, bueno, junto con Damián Finbar hiciste La crisis causó de nueva muerte, que es una película icónica sobre el asesinato de Costequi y Santillán. Hiciste Que Democracia, hiciste Bienaventurados los Mansos,
sí.
Hiciste Sonata en Si Menor.
Sonata en Si Menor
y ahora
Antón Pirulero.
¿Qué podrías decir ya de esta obra que tiene varios títulos? ¿Cómo se fue construyendo esa lectura? Y ya nos metemos con Antón Pirulero más propiamente.
Mirá, siempre nos interesó el tema de a partir de la película Sonata en Si Menor, que dedicamos la película a los 200 y pico desaparecidos que en Democracia, que no hay un número oficial, obviamente, porque el Estado es el responsable. Uh-huh. Entonces no hay un número oficial, sino que lo lleva adelante Correpi. Así que en base a eso nosotros dedicamos la película, y siempre nos interesó el tema de que haya desaparecido en Democracia. Siempre nos llamaba la atención, digamos, ¿no? Que uno siempre habla, o los derechos, gran parte de los organismos de derechos humanos, se discute la dictadura, la última dictadura, pero donde hubo desaparecidos y muchos, y fue atroz todo eso, pero en Democracia también hay. Eso nos llamó la atención. Más allá que nosotros criticamos la democracia representativa, de cómo se lleva, lo que dice la teoría no se lleva a la práctica, y todo lo que discutimos en aquella noche, hace 70 noches más o menos, también sucede que hay desaparecidos. Entonces, bueno, un poco cuando apareció el cuerpo de Luciano Arruga en 2014, que va a ser ahora dentro poquito, que después el 17
de octubre.
Octubre, sí. El mismo día que aparece el cuerpo de Santiago Maldonado.
Una crueldad interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Es porque algo además, tenebroso,
octubre,
digamos,
sí,
¿no?
Sí. El 17 de octubre es una fecha.
Sí, encima de claro. De lealtad. Bueno, y empezamos a investigar el caso de Luciano cuando aparece como nene en la Chacarita. Eso nos dio la pauta de que queríamos hacer una película, uh-huh, sobre el tema. Y bueno, nada, nos encontramos con que había un montón de Lucianos más en Argentina, y que no era Luciano solo, y lo que nomás nos sorprendió es cuando empezamos a investigar los otros casos, era esto del patrón que hay, ¿no? Uh-huh. De esto que nosotros llamamos la máquina, que es la hipótesis de la película, que hay una máquina de desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina es algo repetitivo, es algo que funciona con distintas piezas y cada cual hace su juego, de ahí viene el nombre de Antón Pirulero, porque nosotros creemos que tanto la justicia, el poder judicial, como el poder represivo del Estado, que son las policías, los gendarmes, etcétera, van, y el poder ejecutivo también, uh-huh, van haciendo su juego en base a estas desapariciones de chicos que el patrón lleva a que sean chicos marginados, de barrios marginados, que tienen entre 13 y 20 y pico de años, que sabemos todos ya a viva voz casi, ¿no? Ya no es un secreto de que la policía los utiliza en los barrios para el tema de la droga o por el tema de que roben para ellos. Uh-huh. Hubo causas judiciales o los mismos hay fiscales y jueces que te dicen que sí, que es así. De hecho, en la película lo dicen. Entonces, en esa interacción que hay entre los chicos y la policía, cada tanto desaparece uno. Uh-huh.
Que es como una regla inevitable.
Sí, es algo, lamentablemente no fue el primero ni será el último el caso de Maldonado. Uh-huh. Así que, bueno, nada, la película lo que trata es meternos y bucear en esto de que cómo funciona la máquina. Uh-huh. Si bien no tomamos un caso, sino que tomamos como 9-10 casos en toda Argentina, porque no es que pasa en Buenos Aires. Bueno, en conurbano, pasa en el conurbano, pasa en La Plata, pasa en Chubut, en Río Negro, pasa en Paraná, pasa en Rosario, en Córdoba, con solo empezar a investigar te das cuenta de la cantidad de casos que hay.
Uh-huh. La película plantea de manera muy interesante esta cosa, justamente esta visita a los patrones, ¿no? Porque vas hablando de un caso y se empalma con la situación de otro y uno dice, ¿qué salto raro? Y después, bueno...
Sí, es un mecanismo, nos dimos cuenta de su mecanismo. Uh-huh. En principio, el juez o el fiscal no le cree, primero no le cree a la familia nada, ¿no? Algunos ni siquiera le creen a los testigos, porque hay testigos que dicen, bueno, el chico la última vez que lo vimos fue subiendo a un patrullero, o testigos que dentro de la comisaría dicen que escuchaban los gritos de cómo lo torturaban. Uh-huh. Estamos hablando de Luciano, estamos hablando de Casco, estamos hablando de Iván Torres, estamos hablando, para que el oyente tenga una idea, de que no es un caso solo que estamos hablando, ¿no? Estos patrones que estamos diciendo suceden en casi todos los casos que nosotros investigamos. Después de eso, primero que no le crea a la familia, investigan a la familia en vez de investigar a la policía. Es la misma policía, o sea, el juez y el fiscal utilizan la misma policía que está implicada para que investigue el caso. Uh-huh. Lo toman como búsqueda de paradero cuando tendría que buscarlo como desaparición forzada. Esto es importante porque parecía que pareciera que no, pero es importante porque la tipificación de desaparición forzada a nivel internacional estipula que cuando vos nombrás la causa como desaparición forzada, automáticamente ya la fuerza represiva que está implicada deja de funcionar y tiene que venir otra para venir a investigar. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso para nosotros es importante si la causa empieza al principio nombrada como desaparición forzada o dentro de un año, dos años, a veces nunca. En el caso de Luciano, el juez banco de La Matanza nunca la puso como desaparición forzada. Uh-huh. Bueno, aparte de todo eso que vemos nosotros en los casos, y los testigos, hay testigos que o no les creen o directamente lo matan, ¿no? Como en el caso de Iván Torres, que hubo 7 testigos muertos. Son casos que nos llaman mucho la atención, digamos, ¿no? Esta maquinaria funciona. Uh-huh. A veces funciona tan bien que no hace pensar. Y aparecen los cuerpos, ¿no? No es solamente que la desaparición forzada es porque nunca más aparece el cuerpo, sino como el caso de Maldonado, el caso de Casco o el caso de Núñez, aparece el cuerpo y es una forma más de darte cuenta de lo bien que funciona o cómo funcionó la máquina hasta ese momento. No deja de ser una desaparición forzada, ¿no?
No, claro.
De hecho, hay muchos macristas que hablan de... Bueno, ya apareció Maldonado, ya déjense de joder con la desaparición forzada, déjense de joder con la gendarmería. Y en realidad, es por ley eso, que sería una desaparición forzada seguida de muerte, cuando aparece el cuerpo. Pero no deja de ser una desaparición forzada, porque hubo una cantidad de días, meses o años, donde el cuerpo no apareció.
Claro.
El tema de habeas corpus. También. Esa es otra maquinaria de la máquina, ¿no? De cómo los jueces se niegan a llevar adelante el habeas corpus.
Porque es un modo de que también la causa continúe en ese letargo.
Exactamente, digamos, claro.
La otra vez también charlábamos un compañero también de este espacio, el historiador Bruno Napoli, explica muchas veces con mucha precisión esta idea de que para desaparecer a alguien, como decía el prólogo de la peli, es necesario que se pongan un montón de actores en escena. Sí, sí. Y él dice, todos los que tienen en común todos esos se cobran todos por el Banco Nación. O sea, son todos empleados del Estado.
Sí, sí. Bueno, también lo dice Verónica Heredia en la película, ¿no? Uh-huh. O sea, que no, ni siquiera son paramilitares. O sea, están todos, es todo legal. Uh-huh. Está todo muy claro. Y hay un esfuerzo descomunal de la justicia y del poder ejecutivo para salvar a esos responsables, que en este caso son la policía. Uh-huh. Como se abroquelan para salvar la institución, digamos, ¿no? Porque es lo que hablábamos siempre, que también lo planteamos en Qué Democracia y en otras películas, supongo también en el periodismo hegemónico. Cuando la institución empieza a tambalear, todo la fe que le tiene a la institución, ¿no? Empieza a darse cuenta que no es tan importante como tendría que ser, claro. Y como es, digamos, ¿no? Que de hecho es un ente así importante, la institución judicial, y empieza a tambalear eso y te das cuenta de que no es tan importante, ¿no? De que las cosas las hacemos los hombres, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, ahí te das un poco de idea de cómo viene la mano.
Y para ustedes fue muy complicada la investigación, digo, han logrado hablar con jueces, con fiscales.
Sí, sí, sí. Obviamente nosotros, en la película no van a haber familiares, tratamos de que los familiares de los chicos, si bien hablamos con ellos y nos dieron información, y hablamos con abogados, con fiscales, etcétera, que nos fueron dando información de los casos para investigar, para estudiarlos. Decidimos que los familiares no estén en la película porque queríamos concentrarnos en la máquina, digamos, ¿no? Uh-huh. No queríamos que la atención se vaya para la cuestión más de a veces que sin darte cuenta generas un golpe bajo que no queríamos. Y empezamos, sí estábamos muy interesados en que hablen los responsables de esta máquina, que es el Poder Judicial y la policía. Uh-huh. Y sí, obviamente nos dijeron que no. La mayoría que teníamos en carpeta para entrevistar te dicen que no. No, este es un documental periodístico, así que la entrevista forma un papel fundamental en la película. Porque además es muy interesante cómo te lo cuentan, digamos, ¿no? No es lo mismo que te lo cuente una voz en off que te lo cuente el protagonista de los casos. Y en ese momento muchos nos dijeron que no, muchos policías, casi todos los policías nos dijeron que no querían hablar, y bueno, y algunos jueces que no y otros que sí. Uh-huh. Por eso en la película hay jueces, hay fiscales y hay responsables del Estado. Uh-huh. que pudimos conseguir, digamos, ¿no?
Y un trabajo de entre 2 y 3 años de documentar todo.
Alrededor de 2 o 3 años, si nos lleva las pelis.
Que, en general.
En general, sí. En general, no es que estamos laburando las 24 horas en eso, pero vamos a poco. Un año, ponele que es investigar, estudiar el tema, uh-huh. digamos, ¿no? Porque no somos especialistas en el tema, entonces nos interesa un tema, vamos y lo analizamos, lo estudiamos. Yo estoy ahí leyendo un montón de cosas o entrevistándome con gente para poder entender lo que quiero contar, digamos, uh-huh. ¿no? ¿Cómo lo voy a contar? De ahí salen los personajes, ¿no? Es un laburo de... Sí, 2 o 3 años más o menos.
¿Y a vos mismo te sorprendió, o a ustedes como equipo de laburo, les sorprendió encontrar esta, que la máquina funcionaba tan...
Sí, sí, sí,
me bestialmente, sorprendió. Digamos.
Sí, a mí principalmente cuando empezaba a ver los casos. Una anécdota, yo me encuentro con el muchacho de Derechos Humanos de Paraná, de Julián. El apellido es muy complicado, no lo voy a decir, bueno, no me acuerdo bien, pero él se llama Julián, porque lo vi en un trabajo que hizo el CELS, ¿no? Que en una llamada abajo, a pie de página, decía el nombre de él sobre los casos de Gorosito que había pasado en Paraná. Me contacto con él acá en Buenos Aires y me estaba contando el caso de Gorosito, ¿no? Me contaba el caso de Gorosito, así, porque pasó esto, pasó lo otro, y de repente... Dice, ah, no, pará, ese era el caso de Basualdo. ¿Y quién es Basualdo? Y Basualdo y Gómez, que también desaparecieron. Pero eso fue, no, pero eso, el Gorosito había sido en el 2002. Eso fue en el 94, me dice. No, no, pero pará, eso me interesa, ¿no? Entonces, y cuando analizamos, cuando empezamos a buscar el caso de Basualdo y Gómez, era casi el mismo patrón que Gorosito. Sí, entonces, viste, no lo podías creer. Fíjate, uh-huh. Está todo ahí para a la vista, digamos, ¿no? Es muy brutal, digamos. Uh-huh. Y bueno, después estábamos terminando la película y aparece lo de Maldonado.
Claro.
Y ahí como que nos volvíamos locos, porque teníamos las películas en la mano, sin salir todavía, y en el Maldonado estaba pasando lo mismo que había pasado en otros casos, claro, ¿no? Por eso lo repasamos en la película, de la misma forma que nos provocó a nosotros esa sensación.
Uh-huh. Igual me parece que haber puesto en SP Igualdad el caso de Santiago Maldonado con otros, también ayudó a que a esa mirada sea más integral y no sea tan injusta, ¿no? Como por ahí alguna vez decía también Vanessa Orieta, ¿no?
Claro.
De Luciano, sí, sí, ¿no? Donde parece que el caso de Maldonado, sí, por ser...
Nosotros digo, cuando hablo de nosotros, hablo del grupo que labura en la película, ¿no? Carolina, Fernández, que es mi compañera que labura en la producción, que hizo el off. Uh-huh. Nahuel, ¿cómo es? Juan Pablo Martini, que hicieron la música. Bueno, nada, lo que pensamos es que la sociedad es parte también de esa máquina, ¿no? Es parte porque le da la espalda a todos estos casos de los pibes que viven en los barrios marginados, cosa que no pasó con Maldonado, ¿no? Claro. Ahí hubo un quiebre, hubo un cambio, se llenaron las plazas, hubo marchas, se visibilizó eso completamente. Puede ser porque un sector del kirchnerismo quiso utilizarlo, qué sé yo, eso da para debatirlo, digamos, pero sí pasó algo claro, que la lucha que llevan los familiares de los desaparecidos es descomunal. Uh-huh. Y así todo no se visibiliza, o sea, no está en los medios de comunicación.
No, claro.
De hecho, cuando pasó lo de Maldonado, algunos medios hablaban del primer desaparecido en democracia, ¿no?
Uh-huh.
Desentendiéndose de toda la historia que había pasado del 83 hasta acá, con todos los desaparecidos que hay. Y me imagino que a Correpi le debe pasar lo mismo, arrancarse los pelos, porque todo el laburo que hacen, ¿no? Que está a la vista, no se lo toma, digo, no se lo entiende.
Uh-huh.
Y bueno, un poco con Maldonado pasó eso. Así que, más que nada, hay una diferencia ahí, ¿no? Ahí en la película Verónica Heredia, que fue la abogada de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, y también es la abogada del caso Maldonado, cuenta, ¿no? Cómo está la maquinaria aceitada de tal forma de que cuando viene un expediente de un pibe chorro, de un pibe de los barrios, que pase que siga, digamos, claro, ¿no? O sea, ni siquiera se detienen a los fiscales a leer lo que le escribió el policía.
Uh-huh.
Pero cuando viene alguien que no, o sea, que rompe esa lógica, ahí
llama la atención.
Llama, claro, la atención, se para todo, empieza a investigar de otra forma, ¿no? Y es muy loco. Y pasa como lo cuenta ella, realmente.
Uh-huh. Vamos a ir a escuchar un poco de música, vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con Patricia Escobar, que nos visita esta noche aquí en Después de la Deriva.
No hay cuatro vientos, sino mil, soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde soplar. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde soplar. No hay cuatro vientos, sino mil, soplando sobre la copla. Coplas del viento molinero que muele la sonoridad de los otoños en el vuelo de su reseca hojarasca. Dame tu luz, viento viajero, que donde vivo ya no hay más. Dámela con tu soplo fresco sobre mi oscura palabra. Sobre la copla y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Viento dolido de la historia
mañana sopla sobre mi corazón para que juzgue la memoria sobre el olvido y el perdón.
Ay, tráeme de todos lados viento, lo que la gente callaba, murmura en su alma para adentro como una gran marejada. Se apaga, lo vuela. Hago mi copla bandera, dócil al viento profundo que se vuelve aire y flamea, como marcándome el rumbo.
No hay cuatro vientos sino mí soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla.
Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla.
De la deriva.
Que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Es decir, hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad.
Los engranajes se ponen en funcionamiento. La justicia le da la orden a la misma fuerza implicada que investigue.
El policía, cuando está siendo torturando, sabe que hay un fiscal que lo va a avalar. Y ese fiscal sabe que hay un juez que lo va a avalar. Y ese juez sabe que hay un poder ejecutivo que lo va a avalar. Y ese poder ejecutivo sabe que hay una Cámara de Senadores y Diputados que lo va a avalar. Ese es el Estado, no es el policía. Entonces siempre ponemos la mirada en el policía como si fuera una cosa abstracta. No, no, es concreta, es al lado. Entonces, cuando hay un hecho de una desaparición forzada, todos tienen que estar bajo sospecha. ¿Quiénes son todos? El policía, el comisario, el fiscal, el juez.
.038, escuchábamos otro fragmento de Antón Pirulelo. Estamos aquí en Después de la Deriva charlando con Patricia Escobar, que se arrimó al fogón para charlar de su último documental. Bueno, nos habíamos ido a la tanda hablando del tema de Maldonado. Abríamos este audio escuchando a la ministra Bullrich hablando sobre Maldonado. Sí. Y luego escuchábamos la voz de Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, justamente. Un poco desnudando esta cruel realidad. Antes de la tanda escuchábamos una hermosa canción de Jorge van der Mole llamada Cantar del Viento, en una versión del Sexteto Madrigal. Es un grupo rosarino de larga trayectoria, acaba de publicar su nuevo disco, un disco doble que se llama Allí Está, con textos además del periodista Reinaldo Sietecase, y que va a presentar el próximo jueves 18 en el Centro Cultural Kirchner. Así que bueno, agradecemos el envío del material y escuchamos una canción de este disco doble de los Madrigal. Patricio, volvemos a ti. Sí.
No, disculpame, recién escuchaba a la ministra.
Ajá.
Diciendo que no se puede caratular de desaparición forzada porque no hay ningún fiscal, ningún juez. Bueno, eso lo dice de mala leche o de ignorante total, ¿entendés? O sea, no puede ser una ministra de seguridad que hable así cuando ella sabe por y si no, funciona muy mal el servicio de inteligencia, funciona muy mal todo acá en Argentina, evidentemente, porque ella sabe que los gendarmes entraron al espacio donde estaban los mapuches, los persiguieron hasta el río, todo eso lo sabía ella mientras estaba diciendo eso, ¿no?
Claro.
O sea, y faltaba un pibe. Uh-huh. Entonces, es muy indignante, ¿no? Que una ministra de seguridad diga eso. O por mala leche, es indignante, o por ignorante.
Claro. Cualquiera de los dos casos.
Pasa eso, digamos, uh-huh, ¿no?
¿Cómo ha sido hasta ahora? Bueno, hay que contar que siempre lo decimos, pero tanto Natalia Concina, que integra este grupo, como quien les habla, somos laburantes de Telam y tuvimos este año el honor de que Antón Pirulero tuviera su preestreno allí en Telam, ocupada por sus trabajadores y trabajadoras. Gesto que le agradecemos nuevamente a Patricio Escobar y a sus compañeros, porque vinieron ahí a bancar la parada y a proyectar la película. Vino Verónica Heredia, vino María del Carmen Verdú de Correpi, vino también Vanessa Orieta, y estuvo buenísimo. Pero contame un poco cómo siguió luego el camino de Antón y qué tienen por delante.
No, ahora estamos haciendo las proyecciones que van surgiendo y queremos ir a los lugares donde nosotros investigamos los casos para pasar la peli, para profundizar en los casos. Cada caso es una película en sí. Nosotros los tocamos para elaborar el tema que la hipótesis de la máquina, pero está bueno llevarla a los lugares donde sucedieron los hechos, digamos, ¿no? Porque un poco para visibilizar lo que pasa, para que el vecino se entere de lo que está pasando en su cuadra, en su espacio, en su región, y también para concientizar un poco, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir a Rosario ahora la semana que viene y a Paraná. Uh-huh. Después irnos a Cholechoel, así que nada, donde podamos, vamos a ir a Mar del Plata, vamos a ir a La Pampa también. En La Pampa está el juez Cubas.
Ajá.
Que ahora es juez en La Pampa, pero era fiscal acá en Buenos Aires cuando mataron a Kiki Lescano. Uh-huh. Lo mató un gendarme, uno de prefectura, diciendo que supuestamente le estaban por robar el auto él y un amigo, y los mató a tiro. Él también estuvo desaparecido, Kiki Lescano, unos cuantos días, y le llega, se entera la madre, le llega un anónimo a la madre que está NN en la Chacarita. O sea, empezamos a hablar esta noche de NN como Luciano Arruga en la Chacarita. Bueno, también estaba Kiki Lescano como NN en la Chacarita. Uh-huh. Que si no era por anónimo era muy difícil encontrarlo. Ahí se repite, ves, también el patrón, digamos, de cómo puede funcionar eso, de cómo puede haber un NN en la Chacarita. Y es el que firmó eso fue el Cubas. Claro. Fiscal Cubas, para que esté como en la Chacarita. Ese fue uno de los que no quiso dar entrevistas. Pues lo llamamos, hablamos con el secretario y no dijo que no. Uh-huh. Que para en este caso no iba a hablar.
No tenía interés.
No.
Y es bastante impresionante, lo hablábamos recién con Ana Carolina Strongoli, que ha hecho los cortes de audio de Antón Pirulero y forma parte de La Deriva. Cómo los tipos parece que se despegan, ¿no?, de ese rol que cumplen dentro de la máquina. No sé si es un logro de la máquina mismo.
Yo creo que sí. Por varios motivos. Por un lado, hay hipótesis donde dicen, bueno, son tipos que están haciendo la plancha porque no se van a meter con un caso de un pibe chorro, porque un pibe marginal, para que me andan metiendo acá en el quilombo, le hago tranca, algo que pase y chao. Y otras porque son ignorantes, inoperantes, como suele pasar en todos lados, digamos, ¿no? En la justicia también, lamentablemente. Uh-huh. Pero es muy loco cuando estábamos en las entrevistas y le contábamos, mira, ¿hay convivencia con la policía? Sí, te dice un juez, ¿no? Te dice, sí, hay, mueven, los policías utilizan a los pibes para manejar el tema de droga y que le roben para ellos, sí, te dicen. Pero no es el caso, ¿no? En este caso...
Justo en este caso.
En este caso no pasa, pero bueno. Por ejemplo, decir, che, por otra de las casualidades, que no son casualidades, sino que son que la máquina, uno de los resortes de la máquina que encontramos es que cuando un pibe desaparece y que estuvo en la comisaría, tratan de fraguar los libros, digamos, ¿no? Tratan de romper o de borroñar el ingreso de los pibes, porque en cada comisaría cuando ingresa alguien lo tienen que poner, ¿no? Cuando ingresa y cuando sale. Todos los libros de todos los casos que investigamos están todos rotos, están todos mal hechos o rehechos para que no se den cuenta que no estaba ahí el
que falta una página.
Falta, claro, todos los mismos, todos nos dicen lo mismo. El caso de Banco dice, bueno, todos sabemos que los libros lo llevan mal, que la Policía Federal, Policía Bonaerense es un desastre, que yo, pero no es el caso, ¿no? De Luciana Urruga. Y sí, es el caso, porque uno va a ver, te cuentan los abogados y los fiscales, que, o sea, cuando uno va a ver los libros de las comisarías, justo esa página está arrancada, y bueno, entonces, ese caso de Luciano, no es que no pasa, no es un hecho aislado, digamos, ¿no? Uh-huh.
Para visitar estas bondades del sistema en el que vivimos y que viene de muy larga data, queríamos poner ahora una canción de Carmen Valiero que se llama Azul un ala y que es una versión desgarradora de Aurora. Los convidamos a escuchar y seguimos con Patricio Escobar en La Deriva.
Azul un ala se vuela con el viento, audaz se eleva, se estrella en el mar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Alta en el cielo se estrella contra un rayo y este se aleja en vuelo triunfal, azul un ala del color del rayo. Azul un ala del color del mar. Del sol nacida se incendia con el fuego y la desgarra un águila letal. Azul un ala del color del fuego, azul un ala del color del mar.
El 2 de abril de 2013 se produjo en la ciudad de La Plata un diluvio sin precedentes. Los datos oficiales contabilizaron 51 muertes por la inundación. Sin embargo, una investigación de María Soledad Escobar, que aportó en el juzgado del juez Arias, demuestra que hubo muchos más fallecidos aquel día.
Nosotros pedimos el secuestro de las computadoras para hacer una pericia informática. Y bueno, pudimos determinar que el día 10 de abril crearon un archivo, lo llamaron Archivo Fantasma, pusieron un listado de 56 cuerpos que alguna vez habían pasado por la morgue y lanzan un plan de entierros de cuerpos con falsa identidad. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a pedir a las fiscalías oficios para inscribir defunciones, las defunciones de esos cuerpos que estaban en ese archivo. ¿Pero con qué formato? ¿Con el formato de inscribir la defunción con el documento de la persona que murió? No. se presentan dos testigos y se usa un formulario, se llama formulario 25, que dan fe de la identidad del muerto. ¿Quiénes eran en todos los casos los testigos? Dos policías de bajo rango de acá de la morgue, quienes les pagaban horas core, que son las horas extra de la policía, para hacer esos trámites. Entonces, bueno, claramente la investigación nos llevó bastante más allá de la inundación y dejó bien expuesto y bien claro qué procedimientos dispone la policía y qué mecanismos tiene para simplemente, si quieres hacerse un cadáver o meter un pibe en un patrullero, lo matan y lo entierran con falsa identidad y no lo encontrás más. Cuando uno ve todo eso, Luciano Arruga, ¿dónde va a estar? Dije, en un cementerio. Si un cuerpo lo tirás al río, el río lo devuelve, si quedan en el descampado. Se encuentran en general los cadáveres cuando quedan en lugares expuestos. En un cementerio, ¿cómo lo encontrás?
Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN.
Bueno, escuchábamos ahí a María Soledad Escobar, esta informática platense,
sí,
describiendo cruda y cruelmente un mecanismo bien posible para explicar tantas de estas atrocidades, ¿no? Y después era Berbisky en nombre del CELS contando la aparición del cuerpo de Luciano Arruga.
Sí, es una pregunta interesante. Se hace una pregunta a ella en la película de que ¿por qué existe una morgue policial en un cementerio?
Claro. ¿Para qué?
Es de algo tan básico como eso, te deja tecleando, ¿no? ¿Para qué? Para eso, para andar modificando o manipulando identidades, cuerpos, y etcétera. Encontramos a María Soledad por medio de un amigo, un conocido que nos comentó el tema de los inundados de La Plata. Leímos el libro que sacó ella, Lo que el agua nos dejó, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama el libro, y está en internet, se puede bajar. Ahí vimos estos mecanismos también, ¿no? Uh-huh. Y ahí encontramos, un poco encontré yo la respuesta que le hacía casi a todos los fiscales y jueces que entrevistamos, de si es fácil desaparecer una persona.
Uh-huh.
Y sí, parece que sí. Para el Estado es facilísimo. Para cualquier hijo de vecino debe ser complicado, calculo yo. Pero, de hecho, aparecen cuerpos, digamos, de atrocidad y de cosas que van pasando, de cuestiones policiales, ¿no?
Uh-huh.
De casos policiales. Pero desaparecer una persona cuando está en manos del Estado es facilísimo. Tienen todas las herramientas como para que no aparezca nunca más.
Uh-huh. Y esto que hablábamos bastante también, de que ha sido indistinto, ¿no? En dictadura con otro, obviamente, con otra magnitud.
Sí.
Pero del 86.
Sí, hay una discusión sobre eso. Nosotros, en parte pensamos esto de si es sistemático o no.
Uh-huh.
Verónica lo dice en la película, que para ella es sistemático, porque vos tenés acá, con lo que decíamos al principio, de que son pibes de una misma edad, digamos, ¿no? Son pibes de 3 a 20 años, son pibes de marginados, son pibes de clase baja, son todos los mismos, digamos.
Uh-huh.
Entonces, hay una sistematización ahí. ¿Y cómo funciona el Estado? Y bueno, no es la sistematización de la desaparición forzada de la dictadura, que eran 4 o 5 que decidieron la política llevar adelante, que era desaparecer a militantes, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es diferente, pero para nosotros hay una sistematización. Bueno, quizás hay otra parte que te dice que no es sistemático, sino que funciona mal todo. Entonces, bueno, funciona mal. De hecho, el CES tiene esa... La de la chica que entrevistamos del CES, la casi presidenta del CES, dice eso, digamos, ¿no? Que no es algo sistemático para ella.
Uh-huh.
Entonces ahí hay una discusión. Pero bueno, sistemático no, los pibes desaparecen, digamos.
Claro. ¿Y a vos qué te pasa con tus películas? ¿Las volvés a ver? ¿Ya ves que se perfila una obra? ¿Querés seguir caminando hacia qué lugar con tu... vos y tus compañeros?
Sí. No, como grupo, digamos. Ahora es como que estamos transitando... lo que queremos hacer con las películas, lo que te decía al principio, es cine político, conciencia. Cuando uno lee un libro, a mí me pasa, o ve una película y te genera conciencia, te genera ganas de debatir con alguien, ¿viste? O armarse un grupo de estudio. todo el punto final es cómo terminar con esta sociedad de mierda, digamos, ¿no? Esta sociedad capitalista, jerárquica, que constantemente está laburando en la cabeza de cada uno todos los días, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarse a eso? Y bueno, es organizándonos y estudiando. Estudiando la política, estudiando la sociología, estudiando un poco de todo. Y bueno, las películas nuestras intentan aportar a ese granito de arena o que sea una herramienta. ¿Viste? Cuando te juntás, como en la vieja época, que te juntás a leer un periódico militante, que de un partido, no sé. Entonces, como hacían anarquistas cuando hacían las obras de teatro. O sea, es eso, es generar conciencia en el que lo tenés alrededor, digamos, ¿no? En esas instituciones que para día a día, en el día cotidiano es invisible, pero cuando te detenés un minuto te das cuenta de que no funciona bien. Uh-huh. Entonces, nada, nuestras películas apuntan a eso, a criticar eso, a hacer críticas, digamos, películas críticas. Entonces, siempre vamos, criticamos a la iglesia, criticamos a la democracia, criticamos al Estado, criticamos un poco de todo, a la prensa hegemónica. Uh-huh. Siempre que estamos criticando, que nosotros pensamos que son estas instituciones, estos pilares que hacen que el sistema capitalista funcione.
Uh-huh. Y ya están pensando en el próximo.
Sí, no sé, ahora estamos un poco, o yo principalmente, como para descansar un rato.
Uh-huh. Y fue muy intenso el.
Sí, para que aparezca un poco, o pensar ahora sí, películas más artísticas, no tan periodísticas, no sé, estoy en una etapa de transformación, digamos, no sé qué vendrá, todavía no sabemos. Pero bueno, tenemos ahí algunas ideas, pero que estamos desarrollando, pero nada, no hay nada en concreto, digamos.
Uh-huh. Y contá un poquito lo de la experiencia con el grupo que proyectan pelis ahí en Parque Lezama.
Harto Cine que Rota, que son compañeros que nos conocimos en la asamblea del Parque Lezama, no la del 2001, 2002, sino en una nueva asamblea que se organizó para rechazar las rejas. Uh-huh. Cuando la Reta, Macri, cuando era presidente de gobierno de la ciudad, quería enrejar el Parque Lezama. Fue una lucha de años y bueno, nada, logramos que no se pongan a leer. Eso fue un triunfo, por lo menos hasta ahora es un triunfo. El Parque Lezama está sin reja. Y con los compañeros del Parque Lezama, nada, teníamos ganas de esto que te decía, de llevar el cine a la calle, de que gire el cine, de que esté en todos lados. Y bueno, entonces conseguimos con un FM en Riachuelo, con los chicos del parque, y un poco articulando, como nosotros nos gusta laburar, articulando con otras organizaciones. En este caso la película está Fin de un Mundo, en Antón Pirulero aparece Fin de un Mundo, que es una organización que hace acciones callejeras, artísticas, y que es toda una época para mí, ¿no? Que en los 90, por ejemplo, no se veía, y ahora sí, no, claro. Está la FARC, el Fin de un Mundo, hay un montón de organizaciones que accionan artísticamente en la calle. Uh-huh. Y eso queríamos plasmarlo en la película. Entonces, bueno, está en la película. Pero bueno, como te decía, articular con otros compañeros, con MUCO, con Fin de un Mundo, con, no sé, con FM Riachuelo, con lo que venga, digamos, ¿no? Uh-huh. Y conseguimos equipos para poder proyectar una linda pantalla de calidad, un cine de calidad en la calle, ¿no? Una linda pantalla, un buen sonido, un buen proyector que se la banque y que le dé calidad al cine, digamos, que no solamente estés encerrado en esas cuatro paredes de la sala, sino que te dé lugar también para compartir con el vecino, digamos, ¿no? Con la vecina, con los chicos. Uh-huh. Un poco de todo.
Queda poquito de después de la deriva de este programa 72, pero preguntarte cómo es el diálogo tuyo con los demás compañeros que hacen cine documental, ya sea documentalistas argentinos de OCA o con otros compañeros, sí, y sí. ¿Cómo ves ese cine documental que se hace en la Argentina? Es una pregunta difícil,
sí, para un minuto y ¿cuánto medio. Queda? Pero bueno, un minuto y medio que te contesté eso.
La historia del cine, hablame de la historia del cine.
Y son todos unos hijos de puta, ya está, ya rama hecha. No, qué sé yo. No, nada, son como los compañeros de Doca, son compañeros que también la están peleando y que, como te decía antes, es una discusión con el Inca constantemente y nada, y algunos